Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco celebró ayer el Vía Crucis meditado por familias y con la guerra como trasfondo. Y Rusia refuerza sus ataques con alarmas antiaéreas en gran parte de Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Kazajistán, el obispo de Karaganda propone imitar el ejemplo de la Verónica, mirando y enjugando el rostro de Cristo para renacer en la esperanza.
El secretario de Estado de la Santa Sede espera que el acuerdo entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos pueda ser modificado.
La diócesis de Getafe prepara el envío de 100.000 detentes para los soldados de Ucrania.
La archidiócesis de Granada comunica que los refugiados ucranianos de rito greco-católico o greco-ortodoxo pueden participar en la Eucaristía.
Shanghái vuelve a registrar más de 23.000 casos en un día entre intentos para aliviar las restricciones.
Cientos de personas salen a protestar en Israel contra los disturbios en la mezquita de Al-Aqsa.
En España, la creación de empresas registra su mejor mes de febrero desde 2019 con más de 9.200 nuevas sociedades.
El precio de la electricidad cae hoy y marca su registro más bajo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Y en deportes, el tenista español Alejandro Davidovich busca su pase a la final en el Master 1000 de Monte Carlo.
El Papa Francisco presidió anoche el Vía Crucis, una celebración que pudieron seguir a través de Radio María en directo, casi dos años después de aquel 19 de abril de 2019. Este Viernes Santo, el Vía Crucis volvió a celebrarse en el Coliseo de Roma. En los años 2020 y 2021, este tradicional rezo del Vía Crucis se trasladó a la Plaza de San Pedro sin presencia de fieles a causa de las medidas restrictivas por la pandemia. Cerca de 10.000 fieles y peregrinos se congregaron ayer en el Coliseo para acompañar al Santo Padre en el conmovedor momento de esta oración.
En el año de la familia Moris Leticia, las meditaciones fueron confiadas por el Santo Padre a familias que han vivido distintas experiencias. Estas narran escenas de la vida cotidiana con sus dificultades, alegrías, esperanzas. Teniendo en cuenta la dolorosa situación en Ucrania, las reflexiones también cuentan las dificultades de los inmigrantes en los países de acogida. Este año las meditaciones estuvieron a cargo de familias por el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco sobre el amor en la familia.
En concreto, esas meditaciones corrieron a cargo de una pareja joven recién casada, una familia en misión, una pareja de esposos ancianos, una familia con cinco hijos, otra con un hijo con discapacidad, una familia que organiza una casa de acogida y una familia que enfrenta la enfermedad.
También participaron una pareja de abuelos, una familia con hijos adoptivos, una mujer viuda con hijos, una familia con un hijo consagrado, una familia que se enfrenta a la pérdida de un hijo, otra familia de inmigrantes y una familia de Ucrania y otra de Rusia. En cada una de las estaciones, la cruz fue portada por las distintas familias que hicieron las meditaciones y se pudo apreciar la participación de ancianos, adultos, jóvenes, niños, bebés, entre otros.
En la sexta estación del Vía Crucis, preparada por una familia que coordina un centro de acogida, se afirmó que en la vía dolorosa de tantos flagelos y crucificados, junto a ellos, bajo el peso de sus cruces, descubren que el verdadero rey es aquel que se entrega y se da como alimento en alma y cuerpo.
La estación decimotercera, Jesús muere en la cruz, fue llevada por dos mujeres, una rusa y una ucraniana, y se realizó una pausa de silencio orante por la paz en el mundo.
Se nos acabaron las lágrimas. La rabia ha cedido a la resignación. Sabemos que tú nos amas, Señor, pero no percibimos este amor, lo que nos hace enloquecer. Nos despertamos en la mañana y por algunos segundos somos felices, pero luego nos acordamos inmediatamente de que será difícil reconciliarnos. Señor, ¿dónde estás? Háblanos desde el silencio de la muerte y de la división y enséñanos a reconciliarnos, a ser hermanos y hermanas, a reconstruir lo que las bombas habrían querido aniquilar.
Para concluir el Vía Crucis, el Papa rezó una oración para que la lámpara del Evangelio se mantenga encendida en las familias, tras lo cual impartió la bendición apostólica.
Y viajamos ahora hasta Ucrania. Precisamente, el ejército de Rusia parece haber reforzado sus ataques en Ucrania. Las sirenas antiaéreas se han escuchado en buena parte del país y, según los medios locales, en Kiev, la capital, se han registrado fuertes explosiones. Las autoridades regionales han reportado hoy 3 ataques aéreos rusos en la región de Kiev, a los cuales se suman otros bombardeos registrados en el este de Ucrania.
El Ministerio de Defensa ruso había anunciado, tras el hundimiento de su buque insignia Mosca, que incrementaría los ataques. El Mosca, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, fue alcanzado por un torpedo, lo que le llevó a su hundimiento. Una portavoz del ejército ucraniano aseguró que, en contra de lo que han afirmado las autoridades rusas, la tripulación, formada por 500 personas, no pudo ser rescatada. El Mosca era el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, y junto con otros buques había participado en el bloqueo al puerto de Mariupol, donde se libran duros combates desde hace semanas.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos en Kazajistán. El obispo de Karaganda, Monseñor Adelio Del Oro, ha invitado a vivir seriamente nuestra conversión, asegurando que la paz comienza dejándonos cambiar el corazón por Jesús, muerto en la cruz y resucitado. Así lo ha expresado en el mensaje que ha publicado con motivo de la Semana Santa y para preparar la Pascua.
En este sentido, Monseñor Del Oro ha recordado que la oración cambia los corazones y los convierte a Dios para que puedan acoger el don del Espíritu, que con el amor cura el mundo del odio y otorga la paz. Al mismo tiempo, el obispo de Karaganda ha invocado sobre el pueblo de Kazajistán la protección de María, Reina de la Paz, para que conserve una fe viva en sus corazones y los haga heraldos de la esperanza y del amor de Cristo resucitado.
A su vez, el prelado ha instado a tomar ejemplo de era Verónica como figura clave en el camino de Jesús hacia el Gólgota. Monseñor Del Oro rememora que ella enjugó el rostro de Cristo empapado en lágrimas y sangre. A esto añade que, aunque era una mujer anónima, ese día nació para el mundo y se le dio el nombre de Verónica, un verdadero icono de Cristo, como escribió San Juan Pablo II en uno de sus poemas.
Asimismo, el obispo de Karaganda comenta que en estos días nuestros corazones están desgarrados por lo que está sucediendo en Ucrania, sin olvidar las guerras que están sufriendo otros lugares del mundo como Yemen, Siria, Etiopía. Por ello, el prelado ha subrayado que el mundo de hoy necesita el don de renacer, mirando a Cristo y dejándonos mirar por Él. De esta forma, alega Monseñor Del Oro, podremos imitar a la Verónica, mirando y limpiando el rostro también en cada persona que sufre el rostro de Jesús y abrazar su carne.
Por otro lado, les contamos que la Asociación Cristiana de Bangladesh, que está al servicio de la minoría cristiana en este país asiático, ha pedido al gobierno que prohíba a los centros educativos de la nación celebrar exámenes el día de Pascua.
El comunicado que ha emitido esta asociación recuerda que el Domingo de Resurrección es una de las mayores fiestas religiosas de la comunidad cristiana en el mundo. Aunque ese día es una fiesta optativa en el calendario oficial de Bangladesh, esta entidad precisa que han sabido que algunos centros han previsto celebrar exámenes en esta fecha. Por ello, han solicitado que se permita a todos los alumnos tener un día de vacaciones para celebrar dicha fiesta.
Desde hace más de 20 años, la comunidad cristiana de Bangladesh pide a las autoridades del país que declaren festivo el domingo de Pascua, pero el gobierno no ha accedido hasta ahora. Los cristianos constituyen una pequeña minoría en el país, menos del 1% de los más de 160 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son musulmanes. De unos 600.000 cristianos, casi 400.000 son católicos, lo que sería alrededor del 0,3% de la población total de esta nación.
Por su parte, el obispo de Dinajpur, Monseñor Sebastián Tudu, ha expresado su respaldo a esta petición de la Asociación Cristiana de Bangladesh. El prelado ha corroborado que, siendo el domingo de Pascua la segunda fiesta religiosa más importante para ellos, no es aceptable que las escuelas celebren exámenes ese día.
Por otra parte, les informamos de que el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha señalado en una entrevista con la cadena CNA que espera que el acuerdo entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos, que expira el próximo mes de octubre, pueda ser modificado. No obstante, el purpurado no precisa en qué podría cambiar este acuerdo.
La Santa Sede firmó por primera vez el acuerdo provisional con China en septiembre de 2018. El acuerdo tenía una duración de 2 años y fue renovado por otros 2 en octubre de 2020 sin modificaciones. Desde que se puso en marcha, ha habido 6 ordenaciones de obispos católicos en China, con la doble aprobación de la Santa Sede y del gobierno chino.
Al respecto, el cardenal Parolin ha señalado que están reflexionando sobre qué hacer. El secretario de Estado del Vaticano añade que la pandemia de la COVID-19 no los ha ayudado porque ha interrumpido el diálogo en curso.
En este sentido, ha avanzado que están intentando reanudar el diálogo de forma concreta con reuniones que esperan que se produzcan pronto. A su vez, el purpurado ha agregado que reflexionarán sobre los resultados del acuerdo y, posiblemente, sobre la necesidad de hacer aclaraciones o revisar algunos puntos.
Y hoy, Sábado Santo, el Papa emérito Benedicto XVI cumple 95 años y dentro de 3 días se recordará también el aniversario de su elección en 2005 como sucesor de San Pedro. Benedicto XVI, cuyo nombre de bautizo es Joseph Ratzinger, nació en Marktl, en la diócesis de Passau, en Alemania, el 16 de abril de 1927. En el año 62 participó en el Concilio Vaticano II como consultor teológico del entonces arzobispo de Colonia, el cardenal Joseph Frings.
Durante más de 20 años se desempeñó como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado del Papa San Juan Pablo II. El 11 de febrero de 2013 anunció su renuncia al pontificado, que se hizo efectiva el 28 de ese mismo mes. Desde entonces reside en el monasterio Mater Ecclesiae, en el Vaticano, donde se dedica al estudio, la lectura y la oración.
Benedicto XVI mantiene con el actual Papa, el Papa Francisco, una relación cercana. Así, una de sus más recordadas apariciones después de renunciar sucedió durante la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, considerada por la prensa como el Día de los 4 Papas.
El pasado miércoles, el Papa Francisco visitó a su predecesor con motivo de su cumpleaños. Durante ese encuentro, ambos pontífices mantuvieron una breve y afectuosa conversación y rezaron juntos.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Getafe está preparando 100.000 detentes para enviarlos a Ucrania. Como cuenta la agencia Gaudium Press, con las apariciones del Sagrado Corazón a Santa María Margarita de Alacoque, comenzó la tradición de llevar una pequeña tela con la imagen de un corazón de Jesús pidiendo protección.
En la antigüedad, las esposas de los militares cosían en las ropas de sus maridos esta imagen. Entonces comenzaron los relatos de protecciones milagrosas, tanto que en España se acuñó el término «detente bala» para este signo. Ahora, desde Getafe, donde se encuentra el santuario dedicado al corazón de Cristo, se están preparando 100.000 detentes para que puedan llegar hasta los soldados ucranianos.
La Vicaría Apostólica del Cerro de los Ángeles, en colaboración con el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, ya han confeccionado y enviado 10.000 detentes, pero pronto alcanzarán la meta de 100.000.
Tal como ha informado la diócesis de Getafe, hay más de 50 voluntarios colaborando en la confección de estos detentes que tomarán rumbo a Ucrania con una oración a la Virgen en lengua nativa.
Por otro lado, la Archidiócesis de Granada ha comunicado que los refugiados ucranianos de rito greco-católico o de rito greco-ortodoxo que están acogidos en esta ciudad huyendo de la guerra pueden participar en la Eucaristía de las iglesias granadinas y comulgar según el rito católico si así ellos lo solicitan.
Esta autorización se llama hospitalidad eucarística. Según el canon correspondiente y siguiendo las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2006, esta disposición autoriza al ministro católico a administrar lícitamente el sacramento de la Eucaristía a los fieles de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia.
En la ciudad andaluza hay una comunidad greco-católica ucraniana que está atendida por un sacerdote de este rito. Por ello, el arzobispado de Granada ha indicado que la autorización se dirige especialmente a aquellos refugiados ucranianos que no tienen una iglesia ortodoxa cerca y no pueden participar en su divina liturgia siempre que ellos lo deseen.
A su vez, la Archidiócesis de Granada ha explicado que esta situación está presente sobre todo entre los refugiados ucranianos acogidos en los pueblos de la provincia, donde han sido traídos por el arzobispado desde la frontera con Varsovia huyendo la guerra en su país.
Nos vamos ahora a Cataluña para contarles que el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Javier Vilanova, ha visitado recientemente la Fundación Canónica Gavina. Esta entidad trabaja desde hace 40 años con niños y jóvenes del barrio del Raval, el cual tiene los peores datos relativos a la educación.
En este encuentro, el obispo auxiliar de Barcelona ha podido conversar con los trabajadores y voluntarios. Además, el prelado ha podido conocer las instalaciones de este centro, que dispone de un comedor para los niños, de un local para atenderlos después de la escuela con refuerzo escolar, además de actividades de ocio. También cuenta con un espacio joven para preparar a los jóvenes de entre 16 a 24 años para la vida laboral.
Esta fundación fue instaurada por una mujer laica, Conchita Mata, cuando volvió de trabajar en Chile con niños de la calle. A principios de los años 80 aplicó el modelo de centro abierto de día, que tenía mucho éxito en Hispanoamérica, a los hijos de familias inmigrantes del Raval.
La presidenta del centro Gavina, Ana Vives, ha explicado que fueron el primer centro de atención diurna para niños con dificultades psicosociales de toda España. A su vez, ha especificado que son un espacio de ocio seguro que merma las diferencias sociales. A esto añade que realizan un acompañamiento emocional, pero también económico, porque estas familias deben tener las necesidades básicas cubiertas para salir adelante. Al conocer esta misión, Monseñor Vilanova ha agradecido la labor que llevan a cabo, tanto material como espiritual, preparando a estos niños para ser miembros de pleno derecho de la sociedad.
Información internacional.
Comenzamos en China. La ciudad de Shanghái ha registrado en las últimas horas más de 23.000 nuevos contagios de coronavirus para sumar 326.000 casos totales desde la eclosión a principios del mes de marzo de un enorme brote de la variante Omicron que ha provocado el confinamiento de los 25 millones de habitantes de esta ciudad.
Las autoridades sanitarias de la ciudad han confirmado que después de los últimos casos, un total de 13 fueron clasificados como graves, si bien no tienen constancia de fallecidos. La ciudad quedó completamente paralizada el pasado 5 de abril tras el fracaso de la cuarentena en dos fases a ambos lados del río Huangpu, Pudong y Puxi, en un cierre que ha provocado una grave escasez de alimentos y otros suministros esenciales, como han reconocido las propias autoridades chinas sorprendidas por la agresividad de los contagios.
Y viajamos ahora hasta Israel. Cientos de personas han salido a protestar esta madrugada en la ciudad árabe de Umm al-Fam, en este país, contra los disturbios que tuvieron lugar ayer en la mezquita de Al-Aqsa, donde un enfrentamiento de palestinos con las fuerzas israelitas se ha saldado con más de 150 personas heridas y 400 detenciones.
Durante la multitudinaria propuesta, la policía de Israel ha detenido a 7 personas, incluidas 3 menores, mientras protestaban y bloqueaban presuntamente la entrada en la ciudad árabe en solidaridad con los fieles palestinos arrestados y heridos en el monte del templo el viernes por la mañana. Además, según los informes a los que ha tenido acceso de Jerusalem Post, la policía de Israel habría utilizado granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes después de que arrojaran piedras e incendiaran neumáticos en la zona.
Y en Filipinas, 167 personas han muerto y otras 110 están desaparecidas por los devastadores efectos de la tormenta tropical Megi, que arrasó la parte central y meridional de las islas, según el último informe publicado por las autoridades. En su último recuento, el Consejo Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Filipinas indica además que el temporal que golpeó el archipiélago en los días 10 y 11 de abril ha afectado a casi 2 millones de personas.
La provincia más afectada fue la de Leyte, donde las avalanchas de tierra sepultaron varias localidades y donde los equipos de emergencia siguen las labores de excavación sin apenas esperanzas de encontrar a nadie más con vida. Las imágenes difundidas de la tragedia muestran aldeas enteras a los pies de las montañas enterradas bajo el lodo y las riadas. La tormenta tropical Megi, bautizada en Filipinas como Agatón, entró el día 10 por la costa este del país, causando inundaciones y corrimientos de tierra en los archipiélagos de Visayas y Mindanao, en el centro y sur del país.
Y finalizamos en Estados Unidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado una ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo y que entrará en vigor el 1 de julio. El Senado de Florida ha aprobado este histórico proyecto de ley provida para proteger a los bebés por nacer al prohibir los abortos después de las 15 semanas.
Ron DeSantis ha afirmado que se trata de defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Hasta ahora, en Florida, los abortos estaban permitidos hasta la semana 24 de gestación. La nueva ley, sin embargo, mantiene excepciones para el aborto si la vida de la madre está en riesgo o si el feto tiene un trastorno mortal. La ley también incluye medidas para reducir la mortalidad infantil y el requisito de que los abortorios informen al Estado de los casos sospechosos de trata de personas.
Información nacional.
Comenzamos contándoles que el número de nuevas empresas en España aumentó un 5,1% en febrero respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar un total de 9.237 empresas, su mayor cifra en un mes de febrero desde 2019, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística.
Esta subida, con la que se encadenan 4 meses de alzas interanuales, es ligeramente superior a la experimentada en enero, cuando la constitución de nuevas empresas se incrementó casi un 5% anual, interanual. Al tiempo que aumentó la creación de sociedades, en febrero disminuyó la disolución de empresas un 2,9% respecto al mismo mes del año pasado. Las comunidades que crearon un mayor número de empresas en febrero fueron Madrid, Cataluña y Andalucía. Las regiones que menos sociedades constituyeron fueron La Rioja, Cantabria y Navarra.
Y continuamos hablando de economía porque el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha caído hoy más de un 22% hasta situarse en 153,85 euros el megavatio hora, su precio más bajo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Pese a este descenso, el cuarto consecutivo, el precio de la luz casi triplica el importe que marcó hace un año, aunque se sitúa más de un 25% por debajo respecto a las cifras del pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania. Por franjas horarias, el precio máximo se ha registrado entre las 0 horas y la 1 de la noche, con 222,43 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo será de 40,32 euros el megavatio hora entre las 3 y las 4 de la tarde.
Cambiamos de asunto. El gobierno se ha aferrado a la ley de secretos oficiales para no aclarar por qué el presidente Pedro Sánchez viajó acompañado por un equipo de 45 personas a los Emiratos Árabes Unidos a principios de febrero para asistir al Día de España en la Exposición Universal de Dubái.
Los diputados del Partido Popular, Valentina Martínez y Pablo Hispán, presentaron una pregunta parlamentaria en este sentido al gobierno a mediados de febrero. También preguntaron por el coste total del viaje. En su respuesta, el Ejecutivo se remite a la Ley de Secretos Oficiales y evita aclarar así tanto el motivo por el que la delegación que viajó junto a Pedro Sánchez fue tan numerosa como el coste que tuvo este desplazamiento.
Y en otro orden de cosas, los reyes Felipe VI y Letizia visitan esta tarde el centro de acogida a refugiados ucranianos situado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, acompañados de la princesa Leonor, que está de vacaciones en España hasta el 24 de abril, y de su hermana, la infanta Sofía.
Durante la visita, los reyes y sus hijas recorrerán las instalaciones del centro gestionado por la ONG ABCEM y tendrán la posibilidad de saludar a las familias y a los niños ucranianos allí acogidos tras huir de su país por la invasión rusa. Será la segunda visita de los reyes a centros de atención a refugiados ucranianos, ya que el pasado 23 de marzo visitaron la célula de crisis de Cruz Roja Española con el fin de conocer con detalle el dispositivo de acogida que gestiona la llegada de los ucranianos a España.
Y terminamos la información nacional hablando de cultura. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha anunciado la emisión de una serie de monedas de colección de 10 euros con motivo de la celebración del quinto centenario de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana.
En el anverso se reproduce el retrato a izquierda del rey Felipe VI y en el reverso una imagen de la estatua de Antonio de Nebrija ubicada en el municipio sevillano de Nebrija. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará 7.000 unidades de esta moneda. Asimismo, se acuñará la segunda parte de la colección de monedas referidas a la historia del ferrocarril, de la que se emitirán 7.000 unidades, y otra colección de un décimo de onza de oro dedicada al lince ibérico, en la que se realizarán 50.000 copias.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Masters 1000 de Monte Carlo, primero de la temporada en tierra batida, a cuyas semifinales ha llegado un tenista español. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata del malagueño Alejandro Davidovich, que se ha deshecho en cuartos de final del estadounidense Taylor Fritz. 2-6, 6-4 y 6-3 ha sido el resultado final favorable al andaluz, que busca en este momento su pase a la final frente al búlgaro Grigor Dimitrov. La otra semifinal mide al griego Stefanos Tsitsipas y al alemán Alexander Zverev. El jugador heleno derrotó en cuartos al argentino Diego Schwartzman y el germano hizo lo propio con el italiano Jannik Sinner. Por otro lado, el junior de San Cugat del Vallés se ha clasificado para las semifinales de la Euro Hockey League femenina tras derrotar al Düsseldorf alemán desde el punto de penalti. El encuentro finalizó con empate a cero y actuación destacada de la guardameta española Natalia Salvador, quien no sigue en competición es el Club de Campo de Madrid, que ha perdido ante el Ámsterdam tras el 1-1 del tiempo reglamentario. Candela Mejías fue la autora del tanto español. Y ya por último, el manchego Jesús Herrada ha vuelto a dar una alegría al ciclismo español tras su triunfo en el Classic Gran Besançon d'Alps. El corredor del equipo Cofidis entró en solitario en la línea de meta. 4 horas, 25 minutos y 55 segundos fue el tiempo de Herrada, que aventajó en 5 segundos a los franceses Víctor Lafay y Alexis Villermoz y al belga Steph Kras. El también español Cristian Rodríguez terminó la prueba en la décima plaza. Pues así, con plato grande y piñón pequeño, nos despedimos en este sábado 16 de abril. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y vamos nosotros a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos despejados en casi toda nuestra geografía. Habrá algunas nubes en punto del norte que irán desapareciendo con el paso de las horas, excepto en puntos del noroeste donde serán más compactas y también en Canarias, aunque no se esperan precipitaciones. Por otro lado, crecerá nubosidad de evolución diurna en puntos del sureste peninsular, donde no se descarta algún chubasco con tormenta ocasional. Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, sumarán unos grados más. Y mañana domingo comenzaremos el día con cielos poco nubosos o despejados en la península, excepto en Galicia y en Canarias, donde entrará nubosidad desde primeras horas y viajará de oeste a este a partir de media mañana, dejando los cielos con nubes altas y medias en el resto y llegando al área mediterránea a últimas horas del día. No se descarta algún chubasco a última hora de la tarde en puntos del noroeste. En cuanto a las temperaturas mínimas, restarán unos grados en puntos del norte, mientras que en el resto se mantienen. En cuanto a las máximas, no tendrán muchos cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Javier Pérez y en los micrófonos Juan Manuel Sánchez y Germán García. Tomás, les ofreceremos más noticias ya mañana a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, ya que esta noche les ofreceremos una reflexión pascual del padre Cándido Pozo. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.